MBS Radio presenta Que Ruede la Rueda con Lalo Jiménez, Juan Carlos Soto y Luis Correa. MBS 102.5.
Muy buenos días tengan, señoras y señores, son las 9 de la mañana en punto en la Ciudad de México. Muy buenos días tenga toda la gente que nos escucha amablemente a través del 102.5 FM. Ya comenzamos con este programa de radio llamado Que Ruede la Rueda. Mi nombre es Juan Carlos Soto, voy a estar con ustedes hasta las 10 de la mañana. Lalo Jiménez se fue a rodar como debería de ser, o como deberíamos de hacer siempre todos, señores. En este magnífico sábado ya de febrero, preparándonos para el día de San Valentín. Ya saben, nos empieza a derretir lo meloso. Empezamos como a transmitir esa parte melosa de cada año. Así que solamente este año les pedimos, por favor, cuídense mucho. Traten de mantenerse en casa si es posible. Para eso existe la tecnología, para estar cercano de nuestros amigos, de los que más queremos. Por favor, tratemos de mantenernos lo más posible en casa sin festejar. Se abren actividades ya esenciales y no esenciales en la Ciudad de México. Ya el día del lunes pasamos a semáforo anaranjado, pero de cualquier forma, yo creo que lo peor que podemos hacer es confiarnos y comenzar con toda la actitud este sábado hablando de motociclismo. Como les dije, Lalo Jiménez está ya haciendo la baja, que dentro de un momento más tendremos el reporte con él haciéndolo en una magnífica Bistron 1050. Pero bueno, parece que ya tenemos a mi querido Luisito Correa. ¿Cómo está, Luisito?
Mi querido Cacho, qué presentación te aventaste el día de hoy. Me gusta esa actitud para poder iniciar este programa. Las redes sociales, ya la saben, amigos, en Facebook, MBS, Que Ruede la Rueda, en Instagram, Que Ruede la Rueda, y los teléfonos en cabina 55-51-66-1025, ahí para aclarar sus dudas y también que nos manden sus saludotes, mi querido Cacho.
Esa es la onda, para que se platique, para que se manifiesten a través de esos teléfonos y también en las redes sociales. Hoy tenemos un programa muy nutrido, tenemos una entrevista muy, muy interesante, mi querido Luisito. Sí. Con Juanito Pistolas, que estuvo apenas en el Dakar de esta edición de este año. Entonces tenemos buenas cosas, tenemos el reporte de nuestro querido Lalo Jiménez, que está sufriendo en el norte del país. Luis, de verdad, de una de las experiencias más increíbles que puede haber en el motociclismo, sin duda, es hacer la baja, y como lo hace Lalo y con el equipo de MotoExplore, que le mandamos toda nuestra mejor energía para que se diviertan por nosotros. Pues la pasamos increíble, y pues vamos, ¿qué te parece si mandamos a Lalo? Vamos a preguntarle a Lalo cómo anda por allá. Parece ser que ya lo tenemos, mi querido Atempa. Hola, Lalito, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás, viejo?
¿Qué tal, amigos? Cacho, Luis, bueno, pues ya estamos hoy en plena ruta. Llegamos el día de ayer en un vuelo directo a Mexicali, y bueno, pues llegamos hasta Valle de Guadalupe. El día de hoy, pues igualmente arrancamos un poquito antes que ustedes, y a las 8 de la mañana ya estábamos saliendo de ruta de acá de Valle de Guadalupe, pero ahora nuestro destino es San Quintín. La ruta ha sido impresionante desde el día de ayer, nos han tocado pues ahora sé que paisajes de todo. Lo que les puedo decir es que de verdad, vale muchísimo la pena, y eso que son los primeros kilómetros, 198 el día de ayer, y hoy vamos por los primeros 100, son 333 en la ruta que estamos haciendo. Bueno, esto tiene que ver porque es on-road y también un poquito de off-road. La verdad, súper recomendable, es increíble también la parte de los paisajes, donde, bueno, pues sí, tú ves desierto, pero el frío se siente que cala los huesos con este airecito. Pero bueno, nada que no se olvide un poquito con la protección que traemos. Y bueno, pues increíble, pero sí, el uso del impermeable, como se los hemos recomendado, la verdad es que nos está ayudando mucho como rompevientos. Es un súper consejo que les quiero compartir. Vale muchísimo la pena cargarlo. No tenemos hasta ahorita en el reporte de clima que vaya a haber lluvia. Sin embargo, bueno, pues aquí en esta situación es donde es recomendable hacer uso de. Y bueno, pues nada más les platico que estamos a bordo de la Bistron 1050, esta Suzuki que, pues bueno, recién llegó, ya tuvimos el primer contacto y ahorita le estamos poniendo a prueba. Le faltan muchos kilómetros, nosotros nos vamos a hacer más de 3160, así que ahí les encargo. Les mando un fuerte saludo, ya me tengo que retirar porque tenemos que seguir con la ruta. Pero bueno, pues les estaré compartiendo más. Ahí estamos subiendo todo el contenido, recuérdenlo, en las redes sociales. Y no se vayan porque tenemos la entrevista, una gran, gran entrevista con Juanito Pistola, Juan Pablo Guillén, nuestro piloto mexicano que se hizo el reciente Dakar de Arabia Saudita y le fue muy bien. Así que no se lo pierdan. Y bueno, pues continuamos con más. Los dejo, amigos. Chao, chao, chao.
Pues ahí está el reporte de nuestro querido Lalo, mi querido Luis.
Sí, oye, qué envidia, imagínate aventarte la baja ahorita con el clima, después de tanto encierro. Yo creo que sería una muy buena experiencia, mi querido Cacho, tú que ya eres también de esos veteranos que les gusta.
Ay, gracias por lo de veterano, Luis.
No, veterano en el aspecto de que ya eres un experto en el motociclismo, amigo.
Pues bueno, esto de la Baja 1000, bueno, seguramente mucha banda la conoce también como la Mexican 1000, que es una carrera rally o de automóvil todoterreno, inclusive. También no están relegados estos vehículos de cuatro llantas, pero sobre todo está destinado a tipo off-road y enduro. Entonces, pero ¿sabes qué es lo más padre, mi querido Luis, de la Baja 1000? Los paisajes que se viven. En una cuestión de que vas en unas rectas increíbles, viendo el Pacífico, esta parte del Mar de Cortés, de un lado lo vas viendo y del otro lado la zona desértica, y se hace una de las experiencias más increíbles porque seguramente si tú la visitas cada 5 minutos o cada 2 kilómetros vas a querer bajarte a esas playas que se ven en nuestro Pacífico mexicano, que en verdad son increíbles. Pero bueno, ¿qué te parece, señor, si nos vamos a las noticias? A las noticias el día de hoy. Vámonos a las noticias, mi querido Luis.
Esto. Las noticias de que ruede la rueda.
Y ahora en las noticias, a ver si te les escapas. La policía de Milán se renueva integrando 4 motocicletas MB Agusta Turismo Veloce 800 Lusso SCS, las cuales han pasado a formar parte de sus vehículos. Estas nuevas integrantes trail con un destino asfáltico disponen de un motor tricilíndrico de 798 centímetros cúbicos, que rinde 110 caballos de fuerza y 80 Nm de par máximo, y se unen a las otras motos del fabricante italiano que se añadieron a las filas de la policía italiana en 2015, disponibles en el Departamento de Prevención y Rescate al Ciudadano. Estilo retro. 2 motos eléctricas de nueva generación darán de qué hablar en pocos días. Nos referimos a la Super Soco TC Wanderer y la Super Soco TS Street Hunter, de las cuales todo apunta que podrían homologar más de 200 kilómetros de autonomía. La Super Soco TC Wanderer trae una propuesta del segmento Naked, pero siguiendo la línea neo-retro de la firma, como se pudo ver en el nuevo video que ha hecho público Bimoto, y a diferencia del caso de la Super Soco TS Street Hunter, de corte más deportivo. Seguramente su potencia será similar a las motos de 125 centímetros cúbicos y quizá estemos ante un crecimiento de la capacidad de la batería, lo que podría ser el doble de rendimiento de su hermana menor, Super Soco TC Max. Mientras tanto, estaremos pendientes para más información en la presentación virtual que realizará la marca china. Emblema de velocidad. La potente Hayabusa regresa en su tercera generación modelo 2022 con muchísima electrónica y sutiles detalles nuevos en la estética, con una de sus características principales, la velocidad, capaz de rozar los 200 caballos de fuerza y llevarte a la barrera de los 300 kilómetros por hora. Hay quienes la catalogan como una motocicleta noble y hay otros que, buscando una superbike para el circuito, se encuentran con una motocicleta que gusta de las grandes y largas rectas y que en curvas exige maestría, ya que nunca ha sido una motocicleta compacta y ligera. La nueva Busa, como muchos la llaman con cariño, se ha actualizado, pero no llegó con un motor supercargado y su cilindrada tampoco creció. De hecho, es ahora menos potente que antes, con sus 1.340 centímetros cúbicos, que entrega desde hoy 190 caballos de fuerza y un torque de 150 Nm, pero anuncia una pérdida de 2 kilos frente a la báscula. Con estos, los de Amamatsu prometen que te llevarán a los 299 kilómetros por hora, más rápido y seguro que antes. Más allá de sus ABS de 2 canales, desde hoy acoge la probadísima IMU, unidad de medición inercial de 6 ejes, que le provee de modos de conducción, control de tracción de 10 posiciones, mapeos de motor, freno de motor, launch control, anti-wheelie, limitador de velocidad activo, control crucero y, como la reciente Bistrom 1050, asistente de arranque en pendientes. Se mantiene la salida doble escape y, hablando de la saga, un colín muy bello con doble faro LED, tecnología que veremos en todo el apartado luminoso de este bello monstruo. Habrá 25 unidades especiales del 100 aniversario de la marca y de su precio pronto sabremos cuál será la oferta en nuestro mercado. Celebran 100 años en grande. Sin duda, una de las motocicletas más icónicas e importantes para Indian Motorcycle, la primera compañía de motocicletas de los Estados Unidos, fue la Indian Chief, lanzada al mercado por primera vez en 1921, cumpliendo ya 100 años de dicho modelo. Y para celebrarlo, la compañía lanza tres modelos Indian Chief totalmente renovados para su línea 2022. Como base tendrán un chasis tubular clásico de acero, acompañado por el poderoso motor Thunderstroke. Las nuevas Chief, Chief Bobber y Super Chief tendrán máximo desempeño, moderna tecnología y una mezcla de diseño minimalista clásico, combinando el estilo V-Twin como homenaje a los tiempos de gloria del motociclismo estadounidense. Se muestra el nuevo equipo de Borgo Panigale. Se han confirmado 19 grandes premios para la temporada de carreras MotoGP 2021, la cual comenzará oficialmente el 5 de marzo en Qatar con jornadas de pruebas para novatos y pilotos de prueba. Por esto, hace unos días se llevó a cabo la presentación oficial del equipo Ducati Lenovo 2021 a través de una transmisión digital en el canal de YouTube de la firma italiana y su página oficial de Facebook. Se dieron a conocer las nuevas motos de Desmo Sedici GP de color rojo, que tendrán como pilotos a Jack Miller, de 26 años, de Australia, y Francesco Pecco Bagnaia, de 24 años, de Turín, en su primera temporada como pilotos oficiales del equipo Borgo Panigale MotoGP. Del 6 al 7 de marzo, Jack Miller y Pecco Bagnaia finalmente saldrán a la pista con nuevo equipo en el circuito internacional de Losail para la primera prueba oficial de dos días para 2021. El circuito de Doha también preparará el escenario para los dos primeros grandes premios del año, que se celebrarán por la noche del 26 al 28 de marzo y del 2 al 4 de abril.
Las noticias de que ruede la rueda.
Tantas noticias, Luisito, del mundo de las motos. Y bueno, con esta Panigale, que la gusta Panigale, que es todo un monstruo y todo un ícono del motociclismo. Bueno, pues ya lo enfilan a la policía. Entonces veremos a quién, como dice la voz hermosa de Joe Palomino, a ver a quién se les va, ¿no? Pero bueno, también pasando a la Super Soco SC, esta moto eléctrica que también estábamos esperando mucha banda estábamos tratando de esperar noticias o de lanzamiento de esta nueva Super Soco, que bueno, he tenido la oportunidad de manejar la SC normal, que te da una autonomía de 100 kilómetros por hora. Esta gran moto, que a pesar de ser una moto eléctrica, sin duda pareciera una moto de combustión interna, con un look muy, muy café racer, un estilo sin duda increíble para el segmento eléctrico al que va destinado. Que no olvidemos que todavía estamos en una parte de pañales en el aspecto, sobre todo en el sentido de la autonomía en una motocicleta como las que son las eléctricas. Entonces, veamos qué tal le va a la Super Soco. Para platicar de esta moto, que sin duda ya una autonomía de 200 kilómetros de autonomía habla ya de un avance tecnológico en capacidad de carga, de la alimentación electrónica, pues bueno, es algo que definitivamente vale la pena platicarlo, Luis.
Sí, amigo, sí, claro. Oye, y también la Hayabusa, ¿qué tal,
No, bueno, la Hayabusa, ¿qué te puedo decir de la... De la Hayabusa, mi querido Sergio Rostaño?
Buenos días,
a ver.
¿Sí lo tenemos ahí?
Hola, Sergio, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Pues acá estamos, papá. Pero bueno, estamos hablando de la Hayabusa, una moto que has probado, papá.
Sinceramente, no. Creo que es una de las pocas motos que no he tenido el placer de manejar, pero bueno. Sí, la conozco, obviamente.
Y la Super Soco ya con 200 kilómetros de autonomía, la nueva Super Soco que viene a nuestro país,
¿no? Vienen muchas novedades eléctricas, sí, la Super Soco ya llegó ahora la 2021, incluso la TC Max, que es una de las más
esperadas,
de mayor autonomía, la más vendida, aunque se vienen novedades, sí.
Pues bueno, pues ¿qué te parece, Luis, si regresamos después de este pequeño corte musical?
Claro que sí, amigo.
Las redes sociales,
¿sí? Vamos. Las redes sociales, muy importante. MBS Que Ruede la Rueda en Facebook, @ Que Ruede la Rueda en Instagram, y los teléfonos en cabina 55-51-66-1025. Aquí los estamos saludando, y también de dónde se están reportando, muchachos.
Esto es Fleetwood Mac, la canción es Little Lies a través de 102.5.
Vamos a una pausa y continuamos aquí en MBS 102.5. Que ruede la rueda con Lalo Jiménez en el manillar. Continuamos.
Este señor le dicen el dedos lentos, Eric Clapton, uno de los que también me da tristeza que ya estén empezando a dejar de tocar y estén cayendo como en esta parte ya de la vejez, por no decir ruquez, a uno de los grandes íconos de la guitarra, sin duda el señor Clapton. Desde, ¿te gusta Eric Clapton?
Sí, amigo, claro que sí, cómo no.
¿Y su música?
Ay, también.
Bueno, pues como le dije hace un rato en el pasado corte, tenemos a Sergio Rostaño también aquí, ya llegó Luisito Correa, entonces, ¿cómo está Sergio?
Muy bien, gracias, aquí contento de poder compartir con ustedes estas pláticas que casi no nos gustan.
Así, ¿verdad?
De motos.
Pero bueno, ¿cómo nos divertimos?
Sí, amigo, y ahorita de lo que estabas hablando de Lalo, la experiencia que ha de estar viviendo, yo creo que después de estar casi un año encerrados, aventarte la baja, híjole.
Pues esperemos que ya las vacunas ya nos toquen, ¿no? Para comenzar, digo, no tener esa libertad como la teníamos antes, obviamente más cuidados, pero ya nos hace falta salir a rodar
mucho.
Así que es una envidia de esta envidia...
De la buena.
De la buena. ¿Existe envidia de la buena? No sé. Pero qué rico estar ahorita. Bueno, sí es una cuestión de... Me da mucha mucha felicidad por Lalo que la están pasando súper bien en la baja. Esta mítica vuelta hacia el norte del país, que es increíble. Como ya es,
que le dicen el Lalo el envidioso ya, ¿no?
Lalo el envidiado.
El envidiado.
Lalo el envidiado, sin duda. Pero bueno, ¿qué le parece, señora Tempa, si pasamos al garage? Esta parte que es de las más esperadas en el programa. Sin duda, este garage está buenísimo y regresamos con esto.
El garage.
¿Has sentido la cosquillita de llevar tu motociclismo al siguiente nivel? ¿De participar en una carrera y competir con otros tantos apasionados en un circuito? Bueno, pues tal vez no sea muy tarde aún. En este garage te explicamos cómo podrías iniciar tu carrera deportiva. Considera tu preparación física. Cualquier disciplina en el deporte exige estar en la mejor condición física. Considera la asesoría de un instructor deportivo, así como el seguir una dieta que te permita exprimir lo mejor de tu rendimiento físico. Si bien lo ideal es comenzar desde la niñez, no hay ninguna regla que impida a nadie comenzar a practicar con profesionalismo. Entrenamiento. Lo que debes saber es que como cualquier deporte, la disciplina es el principal requisito, por lo que tendrás que destinar buena parte de tu tiempo a la preparación sobre la motocicleta y tendrás que considerar el asesoramiento de un entrenador especializado. Elige tu disciplina. Como sabes, existen muchas variantes en lo que se refiere al deporte. Si te gusta el off-road, especialmente el enduro, la manera ideal de comenzar en este deporte es a través del trial, aunque tampoco es una obligación. También existen otras modalidades como el motocross, freestyle o el cross country. En la modalidad de velocidad existen distintas categorías que van en función a la cilindrada de la moto que elijas para competir. Supermoto. Hemos separado a esta categoría ya que es una de las más completas y divertidas que hay. El supermoto o supermotard mezcla supersport, freestyle y los principios del enduro en una sola disciplina. Las motocicletas para participar en esta categoría derivan directamente del enduro o motocross, aunque también las hay especialmente desarrolladas como tal desde fábrica. Esta modalidad en el deporte brinda a los pilotos las habilidades necesarias para enfrentar con mayor maestría cualquier disciplina, incluso para la vida diaria. Track. Hoy en día son cada vez más los espacios que permiten entrenar el motociclismo en el país, desde autódromos hasta kartódromos, sin mencionar aquellas especialmente diseñadas para enduro, motocross, trail y doble propósito. Recuerda que este es el mejor sitio para practicar tu deporte, no las carreteras o autopistas. Continuamos con Que Ruede la Rueda.
El Garage.
Tantos estilos, tantas motos ahí en el motociclismo mundial que siempre se antoja de alguna forma ir en contra de las reglas y comenzar a tomar una de pista. Bueno, algún día vi un video de, de una moto deportiva haciendo off-road. Obviamente.
Mira, obviamente los recorridos de suspensión son muy limitados, pero que se puede, se puede. Digo, al fin y al cabo, mientras libre la panza a ciertos obstáculos, la tracción ahí está. Alguien con mucha habilidad lo puede hacer. Digo, no es adecuado, por supuesto, ni para la moto ni para el piloto, pero que se puede, se puede.
Ahí tienes no a Luisito, ¿no? Haciendo un enduro con una de pista, así como soy, amigo. No.
Podría ser, a lo mejor de ahí empieza la nueva promesa del motociclismo nacional,
papá. Ándale, ¿no? Ándale. Tú, sea, Sergio, ¿cuál es tu moto así preferida?
Es que en cada categoría hay motos increíbles. O sea, si tuviera que tener una sola moto, sería sin dudas una doble propósito con un touch bien deportivo. Hay muchas, muy buenas. Me gustan mucho los cuatro cilindros, o los dos cilindros bien potentes también. Entonces, una doble propósito con aptitudes también deportivas, creo que es la moto ideal. Puedes hacer de todo.
¿Cuál se te viene a la mente? Moverte. De entrada, una Ducati.
Puede ser una Ducati 1200, puede ser la XR de BMW, la 1000, que es un motor cuatro cilindros que me gusta.
Bueno, pero esa es más pegada hacia lo deportivo, ¿no?
Es más deportivo, es una Touring Sports, al fin y al cabo, ¿no? O sea, no tanto doble, pero sí te permite meterte a terracería, vas en una posición muy cómoda. Son motos versátiles, realmente. Hoy en día, este tipo de motocicleta ha logrado prestaciones deportivas de casi de un nivel de una moto de pista. O sea, tú te metes a una pista con esa moto y si no fuera por la velocidad final, sinceramente estás yendo casi al mismo ritmo, incluso en curvas. Imagínate la capacidad de suspensión y de frenos también que trae la moto, que te permite un manejo deportivo de alto nivel, ¿no? Entonces, sí han logrado cosas increíbles con las doble propósito de última generación de cilindrada alta, ¿no?
Exacto, y sobre todo una de las partes más importantes del doble propósito, obviamente no es una moto diseñada para el off-road, sin duda. Para eso hay un estilo muy, muy enfocado hacia ese segmento. Pero dentro del off-road, yo creo que sí también hay una gran variante y están llegando más, ¿no?
Sí, cada vez hay más. Por la versatilidad, te repito, creo que es algo que permite a uno tener una sola moto y hacer muchas cosas. Con esta moto puedes salir a una terracería, no te digo muy agresiva, muy complicada, como sería un enduro real de trepar algún cerro o algo, no, porque son muy pesadas y no, la tracción misma no deja subir, ¿no? Porque sí lo podrías hacer también, pero el peso ya delimita mucho.
Es un factor muy importante.
Pero bueno, ese tipo de cambios que ha habido con este tipo de motos te permite hacer demasiadas cosas y es algo que, bueno, se aprovecha, ¿no? Muchos lo aprovechan, algunos no tanto. más la usan para turistear que otra cosa.
O para salir a una cafetería, ¿no? Ese es el clásico estigma. Es el
pero
estigma
bueno, del, se vale, ¿no?
De los estilos doble propósito que están con maletas. Lo platicamos el programa pasado, sí, sí, Luis, de que llegan a nuestro país estas motos, que también es un fenómeno cultural, social, de que lleguen a nuestro país nada más motos del top. O sea, no llegan... No llegan versiones pero es básicas.
Eso lo hablamos también. Bueno, muchas veces se habla de este tema. La gente aquí prefiere lo equipado full, aunque no lo use.
Exacto. O sea,
hay motos con las que te puedes ahorrar hasta 80 mil pesos, imagínate, de equipo.
Pesos,
detalles como suspensiones electrónicas, tableros digitales. Pero motos que funcionan a un nivel de performance igualita a la que trae todo el equipo. Que la suspensión, que el tablero, que el asiento que se calienta, que los puños calentables, etcétera.
Todas las prestaciones que también lo hacen una moto pesada y finalmente una moto que no terminas aprovechando y terminas haciendo una rodada como lo hicieras con cualquier otra moto. O sea, no necesitas una otra prestación.
La misma moto con menos equipo, muchísimo menos equipo, funciona exactamente igual. El tema es que uno se siente que trae la más equipada. Bueno, digo... Son cuestiones
y solamente
personales.
Ocurren, bueno, es algo muy, muy marcado en nuestro país, que solamente lleguen,
muy.
Sobre todo en la marca bávara, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, en serio. No,
en la mayoría vale de las marcas, las marcas de premium hoy en día traen ambas opciones, pero sí es muy diferente el mercado. En Europa, la mayoría de los usuarios prefiere tener la moto básica, menos complicaciones, menos problemas electrónicos, bla, sí. bla. Porque también en Europa la mentalidad es diferente. No compran una moto para cambiarla a los dos años. Allá una moto con 20, 30 mil kilómetros está prácticamente nueva. Si tú vendes esa moto, te la quitan de las manos. En México, pasando los 30, 40 mil kilómetros, ya la gente empieza a dudar de comprarla. Dice, no, pues está muy gastada. O sea, increíble, ¿no? No, lejos de estar gastada, sigue estando en perfectas condiciones.
Exacto, y llegas a las carreteras europeas y te das cuenta que son motos viejas. Bueno, son motos antiguas. Que sobre todo buscan esa parte de una moto testeada y para toda la vida, ¿no?
Claro,
por ejemplo, igual, en este caso, lo que más se ve en Europa son el tipo de doble propósito, en este caso las BMW, que son las empresas aún con aire, y son motos para toda la vida, y la gente no está buscando esta parte de estar renovando motocicletas,
Y bueno. Porque la moto sigue ofreciendo un performance excelente, o sea, son motos que te duran muchísimos kilómetros y no se aprovechan muchas veces, ¿no?
Y tú, Luisito, ¿cuál es tu estilo preferido, papá?
Ya sabes, la Café Racer. Café Racer en todas sus gamas.
Sí.
Ese estilo cincuentón.
Sesentón, acercándose.
Cincuentón, sesentón. Es
que si tú eres así medio gris, medio una onda así, ¿no? O sea, me refiero a gris del término de vaselínico.
Ajá, ¿no? Sí, claro, amigo, sí.
Perfecto, pues vamos a un... corte comercial. Esto es Querer de la Rueda, estamos a través del 102.5, las redes sociales y el teléfono, mi querido Luis.
Sí, claro que sí, en Facebook, MBS Querer de la Rueda, en Instagram, @ Querer de la Rueda, y los teléfonos en cabina 55-5166-1025, aquí para que se reporten y nos saluden.
That's All de Genesis, es la canción, regresamos.
Súbele.
Vamos a una pausa y continuamos aquí en MBS 102.5. Que ruede la rueda con Lalo Jiménez en el manillar. Continuamos.
The Power of Love de Hugh Lewis and the News a través del 102.5 de esta mítica película The Back of the Future, que fue como el top, ¿no? De esta rola. 1985, y decían que el 2010, 2011 o 2012, no recuerdo, era el futuro...
El 2000.
Sí, el 2000, algo así, no me
acuerdo. Ah, no, el de la película.
Sí, el de la película, que era el futuro.
2015.
Dice, 2015,
por acá ya pasó el dato el Charlie.
2015. Imagínate, ya lo pasamos hace 6 años.
¿Y cuántas cosas de lo que salieron ahí en la película han resultado, mi querido?
Yo sigo esperando la patineta flotante.
Sí. ¿No? La patineta, es la chamarra que se secaba.
La chamarra que se seca.
Ajá.
Los tenis que se ajustaban.
Sí, los hicieron.
Que se secaban y que se ajustaban. En fin, tantas cosas. Pero bueno, el jueves pasado nos invitaron amablemente a la inauguración del Roshun, como diría un personaje icónico. A esta presentación del Roshum, del showroom de Indian en el centro de la ciudad, exactamente en el World Trade Center, 200 metros cuadrados de esta increíble tienda con un muy buen gusto y en esta parte tan transitada de la Ciudad de México, felicidades por Indian, que en realidad lo están haciendo muy muy bien. Y pues bueno, la tienda está increíble, así que si pasan o caminan por Insurgentes enfrente, pues volteen a ver y vean qué bonito el concepto que tienen ahí los de Indian. Pero bueno, señores, tenemos esta parte, como lo dijimos, de Juanito Pistolas, que acaba de llegar del Dakar de esta edición. Entonces, bueno, Lalo Jiménez le hizo esta entrevista que a continuación les presentamos. Esto es Carrera de la Rueda y esto es Lalo Jiménez. Les presentamos la entrevista exclusiva con Juanito Pistolas.
Nuestro invitado con rueda.
¿Qué tal, amigos? Pues muchas gracias por seguirnos acompañando en este espacio que Rueda la Rueda. Y bueno, nuestro invitado con rueda, como se los hemos venido anunciando, es Juan Pablo Guillén, alias o también bien conocido como Juanito Pistolas, a quien ya tenemos aquí, nos estamos viendo. Y bueno, pues él nos ha concedido este espacio desde España, que es donde está residiendo actualmente. Juanito, bienvenido, muchas gracias por estar acá con nosotros.
Muchas gracias por la invitación y qué gusto y qué honor estar aquí platicando de toda la experiencia que tuvimos en Arabia Saudita.
Así es, bueno, pues ya lo acaba de mencionar, Arabia Saudita, y para quienes todavía no ubiquen dónde o por qué estuvo allá este señor, pues precisamente tiene que ver con que este señor participó en el último rally del Dakar que se celebró precisamente en Arabia Saudita, así que, pues gran reto, ¿no? Gran reto, Juanito.
Sí, la verdad, fue un gran reto que nos pusimos ya más de un año y medio, de llegar bien preparados y hacer las cosas bien. Yo junto con, bueno, Hernán Samaniego y Nomadas Adventure, que es el equipo con el que hemos estado trabajando y corriendo todas las carreras que hemos podido, los rallies que hemos podido hacer en Europa, ¿no? Y bueno, ellos tienen todo, él tiene todo el conocimiento, la experiencia, y bueno, organizó cursos de navegación y rallies. Entonces, bueno, eso fue, me facilitó todo la llegada a poder realizar este rally, ¿no?
Oye, pues sí, digo, obviamente detrás de un evento como este en tu vida, pues debe de haber muchísima gente, pero ¿cómo inició todo esto para ti? O sea, ¿cuándo dijiste, tengo que hacer el rally del Dakar? O sea, ese es mi reto, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre correr el Dakar, así como la Baja Mil, siempre de como endurero, dices, ojalá algún día voy a tener la experiencia de poderlas correr, ¿no? Y bueno, yo empecé con el enduro y bueno, iba a carreras nacionales, metropolitanas. Luego, como me casé, niños, todo, pues dejé un poco la moto. Me vine a vivir a España por temas de la vida. Y aquí retomé las motos con Hernán en rallies aquí en España, y luego pues me gustó esto del rally, la navegación, se me hizo muy interesante, y luego pues dije, pues sabes qué, quiero otro rally, pues nos fuimos a Grecia, al Hellas, y dije, wow, esto está increíble, porque ya aquí ya no es solo el acelérale, sino piénsale con la navegada, o sea, utilizar tus instrumentos, toda esa audacia, ¿no? En la navegación. Entonces le ponía ese otro factor que no tenía el enduro, y entonces me gustó mucho. Dije, pues, ¿cuál es el siguiente? Pues Panáfrica, Marruecos, empecemos con las dunas de Merzuga, unas cosas impresionantes, ¿no?
Sí, sí.
Aparte con esas, eso también te conlleva a conocer nuevas culturas, nuevos países. Entonces me empecé a involucrar mucho en este apasionante deporte, y en una de esas dijimos, oye, pues sabes que sí me gustaría correr algún día el Dakar. Entonces planeamos
cualquier cosa, ¿no?
Sí, dije, lo planeamos con un año y medio, con cursos de navegación, con carreras ya más grandes, porque normalmente un rally acá pues es de 5 días, uh-huh, 6. Entonces ya, ¿cuál fue el siguiente rally más grande? Pues me inscribí al Africa Eco Race, que es un rally ya que era la antigua ruta del Dakar, ¿no? Saliendo de Mónaco, sí, hasta Dakar, Senegal. Lo corrí en el 2020, en enero, y sentí lo que es el esfuerzo de correr un rally grande, ¿no? De un rally de 700 kilómetros, 600 kilómetros diarios, 500 especiales. Entonces, ya al finalizarlo, la sensación que tienes de orgullo, de ese esfuerzo que te tomó, o sea, es inexplicable. Entonces dije, bueno, ahora quiero ya el bueno, el que no puedo tener un cero margen de error, el que tengo que hacer las cosas perfectas, el que me conlleva más esfuerzo en todo aspecto, ¿no? Desde,
claro,
desde como equipo, como persona, como entrenamiento, como patrocinios, todo. Y pues claro, entonces empezamos a practicar. Llega este año complicado, COVID, donde muchos de mis entrenamientos se cancelaron, ¿no? Pero bueno, sí, por otra parte me puse a entrenar mucho físicamente. Uh-huh. Y me ayudó.
Que es un gran aspecto, ¿no? O sea, ok, tienes que tener todo el skill y tienes que entrenar a bordo de la motocicleta tanto como puedas. Pero, por ejemplo, para un rally de estas dimensiones, ¿cómo es el proceso de preparación física, por ejemplo?
Estos rallies, te tienes que preparar, tienes que estar físicamente muy, muy apto en el tema de resistencia, en el tema de que vas a estar, no sabes cuántas horas vas a estar arriba de la moto, fuera de tu zona de confort. Entonces, en este aspecto de que tienes que estar preparado a desgastes desde de deshidratación, desde alimentación, de temperaturas. Entonces, bueno, lo que empecé a hacer pues fue mucho apoyarme en la bicicleta de ruta. O sea, como físicamente, eso ya de cajón, de diario, arriba de la bicicleta, arriba de una hora. Sí,
rotina, pero, ¿no?
Y con clases de pues bueno, sí, de, ya sabes, de CrossFit y todo ese tema de, para estar de lo más en forma posible para estos retos. Y claro, bueno, creo que, y lo más que se pudiera, estar arriba de la moto. Porque yo vivo aquí en España, y en España no es tan legal irte a endurear, o sea, te tienes que meter en un motocross.
Ya.
Entonces, okay, bueno, me fui a España. Me fui a México.
De enduro, ¿no?
Sí, claro. Entonces yo me fui a México y me invitó un amigo, mis amigos de Monkey Business, a correr la Baja 1000, y dije, bueno, esto me queda como anillo al dedo, porque voy a estar arriba de la moto haciendo los pre-runs. Entonces haciendo horas arriba de la moto me va a ayudar.
Claro.
Y sí, me ayudó mucho a estar como que estar arriba de la moto, ¿no? Haciendo las horas.
Exacto. Yo no me puedo imaginar. O sea, la Baja 1000 como entrenamiento, pues creo que eso, amigos motoescuchas y radioescuchas, les dice de qué tamaño tiene que ser el entrenamiento, pues, justo para poder participar, ¿no? En una categoría ya de este tamaño. Específicamente, ¿tú en qué categoría participaste o cómo es ese proceso?
Fíjate que mis amigos, unos amigos, Bernardo Segura y armó un equipo con Alejandro y Patrick, no, muchos amigos del Enduro, Luis Fadel, el Niño Rojas, no, un equipazo, la verdad es que se armó un equipazo y corrimos, me invitaron a correr la 40, la clase 40, entonces encantado. Ajá, la 40 Pro, y bueno, pues fue una experiencia increíble, donde tuvimos la suerte de ganar el primer lugar, pero eso es increíble, hacer los pre-runs y la presión de entregar la moto, o sea, recibir la moto y entregarla en el perfecto estado para que continúe, ¿no?
Sí, claro, que también es uno de los procesos que más se tienen que cuidar en esto, ¿no? Cuidar lo más posible tu motocicleta. Sí. O sea, si bien vas con un equipo que te va a apoyar, mecánicos, etcétera, también tú como piloto tienes que mitigar al máximo todos esos gastos que se empiezan a generar justo pues por el efecto de ya estar en la competencia.
Sí.
Querido Juanpa, vamos a continuar con esta entrevista. Los invito a que permanezcan aquí con nosotros. Nos vamos a ir a una muy, muy breve pausa, pero continuamos. Estamos entrevistando a Juanito Pistolas, Juan Pablo Guillén, piloto mexicano que participó en el último Dakar 2021. Y bueno, pues nos está contando su historia, así que los invito, los exhorto a que no se despeguen. Vamos a continuar con más de esto.
Que ruede la rueda. Vamos a una pausa y continuamos aquí en MBS 102.5. Que ruede la rueda con Lalo Jiménez en el manillar. Continuamos. Nuestro invitado con rueda.
Listo, bueno, pues ya estamos de regreso aquí con Juan Pablo Guillén, Juanito Pistolas, piloto mexicano que participó en el último Dakar 2021, una gran, gran, gran experiencia, no solo como hablando desde la perspectiva del deporte, sino también yo creo que es una gran experiencia como ser humano, esta parte de poder cumplir con un reto de este tamaño. En ese sentido, Juanpa, de regreso ya estamos aquí. ¿Cómo es para ti esto? O sea, ¿qué te deja una experiencia de este tamaño?
Bueno, es una gran satisfacción, porque al cumplir un sueño de esta magnitud, de tanto desgaste, de un sueño que se trabajó físicamente, mentalmente, durante año y medio, bueno, llegas y el momento que ya cruzaste la última, o sea, entregas tu tarjeta en la última especial, híjole, o sea, es una lluvia de sentimientos encontrados, porque desde que ya no quieres saber nada de la moto, ya no quieres volverte a subir a la moto, pero al mismo tiempo, o sea, dices, wow, no me quiero bajar, ese momento quiero que dure para toda la vida, esta satisfacción de lo logré, cada metro, kilómetro me costó.
Ya estoy aquí, ¿no?
Sí. Ya estoy aquí, o sea, es algo, la verdad es que es muy difícil de explicar ese sentimiento, pero eso, o sea, es algo que te sientes muy orgulloso de ti mismo, y agradeces mucho, ¿no? También te agradeces mucho a todo el apoyo desde la familia, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis papás, o sea, todo el apoyo que me han dado, Y agradeces pues también la suerte, la vida, el poder conocer estos lugares tan mágicos de Arabia Saudita, la gente, otros pilotos, otras culturas, aromas, de eso que vas en la moto y vas oliendo aromas diferentes, porque o sea, ya están cocinando cosas con un cepaje, o sea, ¿no?
Sí.
Pero la verdad es que es una emoción, una felicidad muy, muy difícil de explicar.
Sí, totalmente. Oye, y bueno, pues lo mencionabas hace rato, viviste un Dakar que no solo, o sea, ya viviste el Dakar que de por sí es el reto que es, pero además te tocó vivirlo en unos tiempos muy complicados, en tiempos de pandemia. En este sentido, o sea, me imagino platicaste también con otros pilotos, ¿qué te decían ellos? Y también, ¿cómo cuidó la organización de todos ustedes?
Sí, Bueno, la verdad, ASO es una organización impresionante. Yo me quedé súper sorprendido porque, a ver, antes de... Bueno, ellos para empezar organizaron los vuelos charter saliendo de Madrid, Barcelona, París, privado solo para los pilotos, con asistencias, mecánicos, organización. Entonces, antes de ese vuelo tenías que cuidarte para no infectarte, no arriesgarte, no exponerte del COVID, porque una vez si te expones, te pedían la prueba de 48 horas antes de volar.
Claro.
Luego llegas, te encierras, nos encerraron en un hotel, más de 48 horas, para hacernos otra PCR. Entonces, habían dos PCRs allí que la verdad es que te daba muy nervioso de que pudieras, de arriesgarla con una, o sea, de contagiarte y ahí adiós todo tu sueño, ¿no?
Sí, porque, claro.
Y así les pasó a varios, a Dani Oliveras, el copiloto de Nani Roma, se quedó fuera en el último momento entonces, bueno, esos eran unos nervios que esta organización hizo las cosas perfectas para que hubiera cero riesgo en el tema de COVID. Se hizo una burbuja en el VIVAC, donde, bueno, no teníamos contacto con el exterior, porque las gasolineras, la gasolina nos la daban la organización en ciertos puntos. Nosotros no teníamos que pararnos en lugares donde no teníamos que parar. Entonces, por esa parte, nos cuidaron mucho en el tema del comedor y todo eso. Bueno, existía la distancia segura, el comedor, eran mesas separadas, no podíamos haber más de tres personas sentados. Todo con cubrebocas, los geles, ya sabes, bueno, cuidándonos para llevar una carrera responsable.
Claro, sí, o sea, extender estas medidas lo más posible. Y qué difícil, ¿no? También porque también para ustedes como pilotos, el feedback que recibes justo también de otros pilotos, de esas experiencias y todo eso, pues también, ¿cómo te puede limitar, ¿no? A esto, la interacción con la gente, sí, etcétera, ¿no?
Sí.
Es un gran, gran reto también.
Claro. A mí, por ejemplo, lamentablemente me tocó esta de COVID, pero pues la verdad, sí, me hubiera encantado convivir más con otros pilotos, con más personas, ¿no? En el comedor, como todos los años se hace, la presentación y la clausura, pues todo con tapabocas, o sea, como que no disfruto, o sea, no.
Te puedes involucrar así como tú quisieras, ¿no? Sí, oye, sí, y sí. Pues bueno, prácticamente estamos llegando a la, pues ya la última parte de esta entrevista, pero pues la pregunta de oro, ¿no? ¿Lo vas a hacer este próximo año? ¿Te vas a aventar al próximo Rally Dakar?
Yo creo, mira, honestamente yo pensaba que no lo iba a hacer. En los últimos días del Dakar dije, no, yo ya no me quiero, ya no quiero. Pero acabando dije, ¿sabes qué? Sí, seguramente sí. Sí, o sea, esa emoción, esa satisfacción que sentí y bueno, y el honor de poder llevar la bandera a México, eso es algo inexplicable, el orgullo que se siente. Definitivamente sí lo voy a hacer este 2022.
Excelente, bueno, pues ahí lo tienen, ya dijo que sí, así que pues todo el apoyo para Juan Pablo Guillén, Juanito Pistola, que
gracias.
Pues este año pues nos dio una cátedra de decir de que se puede, échale muchas ganas, no importa qué tan grande pueda ser este reto. Y pues nada, para todos estos pilotos que te van a escuchar, que te van a ver, ¿qué les quieres compartir, Juan?
Pues los que me apoyaron y me mandaron muchos mensajes, muchas gracias, todos los mensajes me ayudaron a seguir adelante, me dieron fuerzas. ¿Qué les digo? Que bueno, pues, que hay que seguir persiguiendo esos sueños, cuidándolos y hasta cumplirlos. La verdad, muchas gracias.
Venga, pues bueno, ahí lo tienen, Juan Pablo Guillén, nuestro representante en este, pues, reciente, muy reciente Rally del Dakar 2021 que se vivió en Arabia Saudita. Ya ahí lo estaremos siguiendo, lo estaremos fregando otra vez ya cuando estemos próximos a la próxima fecha, valga la expresión, pero pues ahí lo tienen. ¿Cómo te pueden seguir en tus redes, Juanpa? ¿Cómo te encontramos?
Estoy empezando con la de las redes, pero ahorita estoy con el Juanito Pistolas en Instagram. Ese es el que, ahí es donde estoy subiendo todo lo que se pueda del Dakar y voy a intentar, bueno, que este próximo año me vaya mejor, ¿no? Que sí, pueda sí, todo lo que sí lo pueda. Sí.
Venga, pues muchísimas gracias, amigo. Al contrario de cualquier otra cosa que ustedes podrían pensar, pues es un ser humano como cualquiera de nosotros que dijo, le voy a echar todas las ganas, lo voy a hacer, y aquí lo tienen. Continuamos con el programa, ya estamos en el último bloque, y bueno, pues les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Ya saben que esto lo van a poder escuchar a partir del día lunes en el podcast, que se publicará pues en todas las plataformas en las cuales estamos hoy disponibles. Muchísimas gracias, Juanito, continuamos.
Muchas gracias a ti. Gracias.
Que ruede la rueda. Con Lalo Jiménez, Juan Carlos Soto y Luis Correa. Te esperamos el próximo sábado para otra aventura por el mundo de las dos ruedas. MBS 102.5.